Buenos días a todos. Qué gozo estar aquí. Qué privilegio nos da Dios de poder compartir su hermosa palabra, la verdad. Y quisiera que todos se contagiaran de este gran privilegio de pues, poder pasar, así cuando empezara, como empezamos todos nuestros pininos, ¿verdad?, en la cena del Señor, pasar a compartir, no sé, 2, 3, 4, máximo 5 minutos para que puedan compartir otros. ¿Y por qué no llegar un día a estar aquí enfrente dando algún mensaje? Es un deseo grande. Y si quieren, vamos a seguir continuando con Primera de Pedro, si quieren ir ahí, capítulo 3. El día de hoy vamos a ver los versículos 13 al 17. Me gustó darle un título a este mensaje y lo estoy titulando ¿Cómo contestar a un escéptico? Vamos a orar. Padre, te damos gracias. En lo personal, muchas gracias por ese gran privilegio, Señor, que me das de poder compartir tu palabra, Señor. Ayúdame a ser siempre fiel al compartirla, Señor. Ayúdame siempre a tener un buen testimonio para que las demás personas puedan oír mis palabras, Señor. Y esa petición es para todos nosotros los que tenemos el gran deseo de compartirla, que siempre tratemos de apoyarnos con un buen testimonio para que puedan escucharnos nuestras palabras, Señor. Dirige, por favor, este mensaje. Te lo pido y te doy gracias en nombre de Cristo. Amén. Voy a leer del 13 al 17 del capítulo 3. Dice, ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Uno diría, pues nadie. Pero sí, sí hay, tristemente, sí nos hacen daño, y más cuando somos creyentes. Pero luego el 14 dice, pero aún si sufrís por causa de la justicia, por estar predicando el evangelio, por estar compartiendo, por ser diferente a los demás, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. No les tengan miedo a los que los ataquen. Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa, es muy importante, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia para que en aquello que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Actualmente estamos viviendo una época de escepticismo. Mi esposa me decía el otro día, ¿qué es ser escéptico? Bueno, a lo mejor muchos esa palabra no la captan. Me fui aquí a checar lo que es escéptico. Es una persona que desconfía y duda de la verdad o eficacia de algo. Otra definición es un incrédulo. Es una persona recelosa. ¿Qué ejemplo podríamos pensar en la Biblia de alguien incrédulo? De alguien escéptico, pues se acuerda muy bien de Tomás. Cuando ya el Señor resucita y se les presenta a los discípulos, él no creía que era Cristo. ¿Y qué le dice nuestro Señor Jesucristo? Mira mis manos y pon tu mano aquí en mi costado. Y luego, ¿qué más le dice? Sé creyente, no seas incrédulo. Entonces, ahí tenemos un ejemplo claro de lo que es ser una persona escéptica. Aquellos que rechazan, aún viendo la verdad, aún tú le estás enseñando la verdad con la palabra de Dios, y dudan, les pones ejemplos, les muestras, pero dudan. Entonces estamos viviendo esa época de escepticismo, de humanismo, de cientificismo. O sea, la gente maneja mucho la cuestión de la ciencia. En vez de manejar lo que es la palabra de Dios, es que la ciencia dice esto, y te sacan mil cosas que no son las cosas verdaderas. Ahí en Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios, se volvieron, ¿qué? Necios. Eso es la verdad. Todos aquellos que quieren basarse más en la ciencia, ¿verdad?, que en lo que dice la palabra de Dios, son personas que Dios, son necios, son personas necias. A todos los que creemos en Dios y en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, se nos hace aparecer como un montón de tontos. que no tenemos razón para creer lo que estamos creyendo. Nos tiene como faltos de educación, nos tiene como fanáticos, algunos dicen fanáticos locos. Y por lo tanto no somos merecedores de que piensen honesta y dignamente de nosotros, de lo que nosotros les estamos compartiendo. Ahora, ¿cómo responder a esa clase de escepticismo? En estos días, que tristemente en los cuales estamos viviendo, que cada día hay más gente escéptica, hay más gente que nos habla de que son muy, habla más de la humanidad, yo soy muy bueno, o que son personas que se creen científicos y te empiezan a sacar miles de cosas. ¿Cómo responder a esa clase de escepticismo? Frecuentemente nos dicen que hay que mantener y defender la fe. Eso es correcto. Esa es una de lo que debemos de hacer. Pero en estricto sentido, no solo es guardar y defender la fe, sino que debemos de compartirla con otras personas. Y yo estimo que si alguien no tiene el deseo de compartir la palabra de Dios, es porque posiblemente, mi opinión, no tiene una fe verdadera. Porque si realmente estás agradecido con Dios por lo que hizo por ti, por lo que hizo por mí, por cada uno de los que estamos aquí, la verdad lo que menos que debemos de evitar es compartirlo con otras personas. Cualquier hombre o mujer nacidos de nuevo, o sea, como creyentes, que tienen una nueva vida que nos dio el Señor Cristo, debemos de tener un gran deseo de compartir nuestra fe, de compartir el Evangelio con otras personas. Y lo más importante, debemos de compartir el Evangelio amparados ¿con qué? Con un buen testimonio. O si no, ¿qué va a pasar? Los demás van a blasfemar el nombre de Dios. Vamos a Romanos 2. Voy a leer 21 al 24. Esto es triste. Cuando veo esto y de veras estás actuando así o estoy actuando así, caray, cuidado. Tú puedes que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. ¿No crees que lo que estás diciendo tú eres el primero que debe de aplicarlo? ¿Tú que predicas que no se debe de robar, robas? ¿Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? Tú que abominas los ídolos, saqueas templos, tú que te jactas de la ley, presumes que sabes mucho de la ley, como los fariseos, violando la ley, deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Es cierto que cuando compartes el Evangelio puedes ser ridiculizado. Te pueden burlar de ti, a mí me ha pasado, puede ser inclusive, gracias a Dios aquí no sucede tanto, pero puede ser hasta maltratado. En otros lugares sí, hasta la muerte les ha costado. Entonces, eso te va a pasar, eso debes estar preparado y por eso no te debe de importar. Si realmente estás convencido y agradecido con Dios, no te va a importar cuando la gente se burle de ti o te rechacen porque ahora eres un creyente, un hermanito te dicen. Antes de profundizar en el corazón de este mensaje, les voy a decir dos cosas que deben de ser verdad en nuestras vidas. Antes de que estemos listos, y ojalá y todos estemos así, listos para compartir el Evangelio con otras personas, para compartir nuestra fe con otras personas. Primero debemos de ser 100% genuinos. Debemos de estar bien convencidos de lo que somos, de que ahora somos hijos de Dios, gracias a Él, y de que debemos de tener un comportamiento diferente en nuestras vidas. Y la segunda cosa, debemos de ser 100% celosos de la doctrina de la salvación, estar plenamente convencido de que el día que yo deje este mundo como hijo de Dios, como creyente, voy a estar gozándome en la presencia de Dios. El versículo 13 dice, ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Si demostramos y seguimos el bien, vamos a mostrar a un seguidor, vamos a mostrar a las personas que nos conocen o que le estamos dando el Evangelio, que de todo corazón somos de un amor compasivo y abundante y que amamos a Dios. Nuestra fe debe de ser total y debe de ser una fe carente de temor. Por eso es la frase que dice aquí, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? Pues realmente no, pero si quieres llamarle daño a que se burlen de ti, aquí al menos en México no tenemos esa persecución tan fuerte, que se burlen, que a veces hasta te rechacen, a veces hasta los familiares te rechacen, no te debe de importar. En el versículo 14, por ejemplo, dice, pero aún si te toca sufrir por causa de la justicia, eres un hombre dichoso y no te amedrentes por temor a ellos ni te turbes. No sufras, no tengas temor, no dejen que nadie les intimide por ser creyentes. Según este versículo, ellos nos pueden causar dolor, pero nunca nos van a causar daño. Ahora, si recibes ese poco de dolor, que la verdad a mí ni me afecta cuando me critican y me dicen X cosas, si sufres ese pequeño dolor, ¿sabes qué? Es beneficioso para tu vida. Te va a hacer crecer en el Señor, porque a veces necesitamos pruebas en nuestra vida para valorar lo que Dios es. Y esas pruebas nos hacen crecer cada vez más. Y si no tienes pruebas, quizás es porque no estás compartiendo el Evangelio. Por lo tanto, no tengamos temor de esas personas. Debemos tener una fe valiente siempre, poner a Jesús en el trono de nuestro corazón. Y en el versículo 15 dice, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa, esto es bien importante, ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero, aquí viene lo importante, hacerlo con mansedumbre y con reverencia. El mundo no está esperando una nueva definición del Evangelio. ¿Qué está esperando el mundo? Una nueva demostración del Evangelio. Yo diría, hechos, no palabras. Si estoy compartiendo el Evangelio, Dios quiere que lo haga compartiendo con el buen ejemplo, con un buen testimonio. Que la gente vea una realidad, que el Evangelio cambia nuestras vidas. No las cambiamos nosotros, las cambia Dios. Si eres un verdadero creyente y eres un cristiano genuino y real, cuando la gente vea que eres real, cuando le estás compartiendo, pero vean que sí estás de acuerdo con lo que estás compartiendo, estás llevando un mejor comportamiento, cuando vean algo en ti que no se lo puedan explicar, que actúas diferente a los demás, obviamente para bien, te van a preguntar, espero que así sea, ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué actúas como actúas? Y cuando te hagan esa pregunta, que espero no se las hagan a muchos, ellos están abriendo la puerta para que les compartamos nuestra fe, para que les hablemos del Señor, para que les hablemos del Evangelio de salvación, para que les hablemos de las buenas noticias, porque el Evangelio quiere decir buenas noticias. Y debemos de estar preparados para contarles de las grandes cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y creo que todos tenemos que contar de las grandes cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Pero hay que tener cuidado. Este testimonio que hagamos con las demás personas debe ser dado con gentileza y con reverencia, no con enojo, no molestarte cuando alguien te esté contradiciendo, ¿verdad? Ni burlarte de él. Hay que tener mucho cuidado. Este testimonio debe ser así, real. Real y con amor. A los apóstoles Pablo y Silas, ¿qué pasó? Los enseñaron en lo más profundo de un calabozo. Pero a medianoche ellos estaban cantando alabanzas al Señor. ¿Y qué hizo Dios? Dios mandó en ese momento un terremoto, ¿verdad? Y todas las cadenas se les soltaron y las puertas de la cárcel se cayeron al cielo. Entonces el carcelero impresionado vino a ellos y les dijo, primero se quiso quitar la vida, ¿verdad? Pero después dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Veo en ustedes que realmente sus palabras van amparadas por hechos. Vamos a Hechos 16, vale la pena esta historia, ya muchos la conocen. Eso es lo importante, que los demás vean la realidad de lo que estamos compartiendo de la palabra de Dios. Qué hermoso, y que además queramos compartir. Voy a leer versículos 25 al 34. Dice, Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Qué hermoso! Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar. Porque, cuidado, con que los romanos, al pasar eso, antes de que los mataran, se mataban ellos, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¡Ah, caray! El buen testimonio comparte con hechos, no simplemente con palabras. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué le respondieron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Algunos se pueden confundir con este versículo, que si yo en mi casa, en mi matrimonio, mis hijos, me converto a Cristo, automáticamente mis hijos van a ser creyentes. La salvación es personal. Pero ¿por qué dice y serás salvo tú y toda tu casa? Porque Dios está esperando que nosotros tengamos un buen testimonio y que compartamos primeramente con nuestra familia, ¿verdad?, el evangelio, y que vean el cambio, y entonces ahí sí puede proceder y serás salvo tú y toda tu casa. El ser creyente, el ser hijo de Dios, depende de cada quien, es personal, no es por herencia. Entonces aprovecharon, como decía ahorita, y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. El carcelero lo sacó. A mí me llamó la atención esto, porque los carceleros eran responsables de los que tenían ahí en la cárcel. Pero después tenía que regresarlos. ¿Y con qué confianza, al ver cómo actuaban ellos, los saca y sabía que cuando los volviera a meter, porque los tenía que volver a meter ahí, ¿verdad? Porque de momento se los podían pedir, ellos no se iban a negar, porque vio algo real en ellos. Y él los tomó de aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos que creyeron en ese momento en el Señor. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios, él y todos los suyos. Y la pregunta es: ¿las personas del mundo, las personas que nos rodean, ven algo en ti? ¿Ven un cambio? ¿Ven que eres diferente a ellos, que eres diferente a las demás personas? Y la otra pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que alguien te preguntó acerca de tu fe porque te ve diferente, porque estás actuando de una manera diferente, y fue a ti y te dijo: hay algo en ti que no entiendo, veo que tú eres diferente? Ayer estábamos hablando con algunos jóvenes de matrimonio que les llamaba la atención cómo se comporta uno como creyente diferente, cómo nos comportamos diferente. Entonces hay algo a ti, porque notó eso, que se acerca a ti y te dice: oye, ¿qué pasa? ¿Por qué eres diferente a los demás? ¿Podrías decirme qué es? Contesten cada quien esa pregunta en su corazón, si lo han vivido. El versículo 15 dice que debemos estar listos para dar respuesta a todo aquel que les pregunte acerca de la esperanza que está en ustedes, de la esperanza que tenemos los creyentes de estar un día con el Señor. Es una buena pregunta cuando esto suceda, para aprovechar para darles el evangelio, y siempre listos para contestar a un escéptico. Pero ahorita vamos a ver. Ahora, voy a compartirles algunas ideas básicas al respecto y oro para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, las grabe en su corazón y en su mente, y sea también para mí. Debemos de anticiparnos a la necedad de los necios. No todos los escépticos son necios, pero algunos sí lo son. Y cuando digo necios, no me estoy refiriendo a su capacidad mental. La Biblia, cuando utiliza este término, no se refiere a alguien mentalmente deficiente. Más bien es alguien moralmente depravado, ciego espiritualmente y éticamente desviado. Por ejemplo, en el Salmo 14:1 dice: el necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Cuando se encuentre con un necio, que se lo van a encontrar, y te demuestre su necedad, ¿verdad?, no argumentes con él, no te pelees con él. solo dile lo que dice Dios en tu palabra y sigue tu camino. Desayuno con un grupo de amigos, no son creyentes, pero dice el Señor que no nos separemos del mundo, sino aprovechar para dar este testimonio. Y estaba hablando de que él no creía nada de la Biblia porque no lo había escrito Jesús, porque él no había escrito nada. Sí, dije, efectivamente, él directamente no lo escribió. Pero entonces, si quieren, adelantito, 2 Pedro 1, 20, 21, le di este versículo, 19 al 21, se los voy a leer. Dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara. Una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo, saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de Dios. Efectivamente, Cristo no escribió exactamente todo lo que es la palabra, pero inspiró a hombres y el Espíritu Santo también inspiró. Y la Biblia es uno de los libros que más concuerdan y que están de acuerdo con el Antiguo, con el Nuevo Testamento. Es increíble lo que tiene la palabra de Dios. No argumenten con él, denle el versículo y hasta ahí. Como dice aquí en Mateo 10, 14 y 15, no vayan ahí. Y cualquiera que no reciba, no oiga vuestras palabras, al salir de esta casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. A veces hago eso con alguno. En verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. ¿Qué dice 2 Timoteo 3, 16? Toda la escritura es inspirada por Dios. Al final, no la escribió Jesucristo, pero inspiró a hombres por medio del Espíritu Santo. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para reprender, corregir e instruir en justicia. Dios inspiró a muchos hombres, más o menos 40 hombres, para que escribieran el Antiguo. Y toda la Biblia se relaciona, no hay fallas ahí. Y este punto lo aclara muy bien, Proverbios 16, 4, dice, todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, aún el impío para el día del mal. No se pongan a debatir con ese escéptico, con ese necio. Sí, puedes testificarle, pero no argumentes con él. Ahora, ¿cuál sería la razón de no hacerlo? ¿Verdad? Pues simplemente para que no seas como él, un impío y un necio. ¿Cuánta gente quiere debatir conmigo? Y ¿saben qué? Yo no me presto. Pero si alguien me pregunta, yo veo su sinceridad y me pregunta razonablemente, yo razono con esa persona. Pero mi filosofía es no argumentar con una persona necia, con una persona escéptica. Porque si hay alguien que esté cerca oyendo, va a decir, bueno, pues ¿quién es el necio de los dos? Cuidado. Nunca respondas al necio con necedad para que no seas como él. El Señor prácticamente, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, pero lo dijo con palabras más duras. Mateo 7, 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Sufrir por causa de Cristo, por compartir la palabra, es un factor que va a ayudarte, que va a contribuir a que tengas más madurez espiritual cristiana. Y muestra, si realmente estás siendo criticado, burlado, muestra que estás realmente viviendo y predicando la palabra de Dios, que estás viviendo la vida cristiana. Y como digo siempre, que no eres un cristiano de la secreta. A lo mejor nunca te critica, nunca te dice nada porque nunca compartes, porque pasan 10 años y nadie se entera de que eres un creyente, que ahora eres un hijo de Dios, que ahora tienes vida eterna. Y qué gozo que padezcas por hacer el bien, por predicar el hermoso evangelio, a que padezcas por hacer el mal. Santificar a Cristo, versículo 15, como Señor. ¿Qué es santificar a Cristo como Señor? Es dar siempre el lugar de prioridad en la vida de cada quien. Y no solamente cuando las cosas van bien. Hoy se dijo, aún, creo que José Luis lo dijo, aún en las pruebas aún en las luchas. Es muy fácil decir Dios te amo cuando todo está yendo bien, pero cuando tienes algo que pasó en tu vida, como la esposa de Job, maldice, que le dice a Job, maldice a Dios y muérete. ¿Y qué le contesta Job? Como mujer necia has hablado, aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. No te quejes, Dios es amoroso, misericordioso. Si vas a tener el deseo de compartir el Evangelio, te felicito, qué bueno, pero que tu buen testimonio ampare lo que estás enseñando. De no ser así, tu mal comportamiento hará tanto ruido, le he dicho muchas veces, que no van a escuchar tus palabras. ¿Sabes qué? Tu mal comportamiento me impresiona, es tanto ruido que no escucho ni lo que me estás diciendo, no me importa lo que me estás diciendo. Mateo 28, 19 y 20, ¿qué dice Cristo? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he enseñado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la tarea que Dios nos ha puesto. Tienes un Hijo de Dios, compartir su hermoso Evangelio. Ahora, ¿cuál va a ser tu mejor manera de evangelizar? Si tienes ese deseo de hacerlo, te felicito. Es con un buen testimonio. Dice la palabra de Dios que los ojos del Señor están sobre de ti, están sobre los justos, y también sus oídos. ¿Atentos a qué? A tus oraciones. Uno antes, 1 Pedro 3:12, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Platica con Él. Pídele que te ayude. Ríndete a Él. Pero cuando digo platica con Él, es ahora. No reces como se nos enseñó cuando estábamos en la iglesia tradicional. Y como dice Mateo 6, 7, palabras de Cristo, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles que creen que por su palabrería van a ser oídos. Yo me acuerdo que un día quise hacerlo despacito y me trabé todito, tuve que agarrar fricción. Ese es repetir sin sentido. Platica con Él, ora con Él, Él te va a escuchar. La verdad, y si estás, como dije aquí, estás haciendo las cosas bien. Ahora, si tú como cristiano tienes la conciencia limpia, estarás motivado a demostrar y obedecer a Dios. Y estoy seguro que vas a tener una buena conducta y le darás a Dios toda la honra y el respeto que Él se merece. Y te esforzarás por ser un modelo viviente del ejemplo que Cristo ha dejado en tu vida y en la vida de todos nosotros. Debemos de mantener entre los incrédulos, entre los paganos, una conducta ejemplar para que vean lo que Dios hace en nuestras vidas. De modo que ellos, cuando te estén difamando y tú estás actuando bien, se avergüencen de sus calumnias. Es preferible que sufras por hacer el bien, si esa es la voluntad de Dios, a que sufras por hacer el mal. Si sufres por hacer el mal, ¿sabes qué? Te lo merecías. Así de sencillo. Si Dios permite que los cristianos sufran en esta vida para su bienestar espiritual, ¿cuánto más traerá juicio sobre los injustos el día del juicio? Lo que les espera no se lo deseo a nadie. Padre, gracias por estas palabras que nos dejas aquí en estos versículos, Señor, y que nos dicen que si realmente somos agradecidos a ti, Señor, tenemos que compartir tu hermosa palabra. No nos debe de importar si la gente nos desprecia, se burla de nosotros, nos hacen a un lado, Señor, pero ayúdanos a tener esa valentía para hacerlo y nunca, nunca ocultar que somos tus hijos, que somos creyentes, que tenemos una nueva vida, que tú nos has bendecido grandemente, Señor, y que siempre procuremos tener el mejor testimonio para que puedan ellos escuchar nuestras palabras. Gracias en verdad por todo, en nombre de Cristo. Amén.